Estás escuchando Todos Santos Radio.
Hola, soy Yair García
y Carlos Gutiérrez.
Te invitamos a escuchar
Los Mangates.
Todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche por todosantosradio.com.
En un espacio de conversación con nuestro pueblo acerca de temas variados.
Ven y platica con nosotros.
Ahora, inhala y exhala inconsciente. La sangre recorre el torrente sanguíneo, como un remanso de amor. Logra el palpitar, máquina perfecta el corazón. Se nutre en cada respirar. Tan inconsciente es que muchas veces la mente engaña tanto así que parece una vela en una tormenta que lucha por seguir. De repente la ola fría te baña completa y vives. Consciente despierta. La angustia recorre mi cuerpo, sube y baja el aire helado. Es la muerte acechando la mente nuevamente controla, tumba y levanta. Hasta que un día comprendo que vivir es la única razón. Amando, gozando, escuchando. Amando a esa niña, a ese niño, gozando la dicha de amar y vivir. Escuchando la ola que viene y va. Sonriendo, bebiendo, bailando. Sonriendo a la vida cada despertar. Bebiendo el agua que me ha dado curar. Bailando el amor. ¿Qué más da? El día, la hora, el lugar. Si es noche o es día, sola o acompañada, vestida o desnuda, consciente o soñando, llorando o sonriendo. Si en este momento, vivo. Priscila Romero nos ha dejado este bonito poema en la sesión pasada. Buenas noches Todos Santos, mi pescadero, Elías Calles, toda la Baja California Sur, Baja California Norte, interior de la República, somos los Mangates. Este es Carlos Gutiérrez y mi compadre, amigo, paisano, hermano.
Yair García, muy buenas noches a todos. Qué bueno que nos están sintonizando otra vez en esta edición número 6. Ahora ya es el sexto capítulo de Los Mangates. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que me voy a apresurar rápido a introducirlo para darle de una vez entrar en tema y ya que estamos calientitos por así. El día de hoy tenemos algo que platicar acerca de las tradiciones. Esta parte de las tradiciones es algo muy bonito, muy importante. Y tenemos a un gran representante de una tradición. Y bueno, para no darles tanto alarde, está Noel Morales Mesa aquí con nosotros. Noel Morales, que entre todo lo que hace, Noel... ¿Qué no haces más bien?
¿Qué no hago más bien? Es...
Buenas noches,
¿no? No sé, tal vez recuerdo a Pito Pérez, ¿no? Hago de todo, he hecho de todo. Primero por hambre, después por amor, ahora por placer, ¿no? Pues hacemos de todo un poco, ya es solamente es preguntar para ser más exactos y concisos, porque puedo volar mucho y hasta les tumbo el changarro.
Mira, yo sé que hay muchos temas para abordar esta noche, pero entre esos yo decía, bueno, las tradiciones. Y si nos metemos a hablar de comida, Noel Morales es uno de los mejores chefs que hay aquí en Todos Santos. Si usted no conoce la comida de Noel Morales, por favor, en la próxima reapertura del Refugio Mezcalería, vaya y pruébela de verdad. Es comida artesanal, comida prehispánica, ingredientes naturales de la región y sobre todo un toque especial. Yo tengo la pregunta aquí y creo que alguna vez lo hemos platicado. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Vamos a empezar con eso.
Bueno, mi cocina es cocina de origen. Tiene un epicentro que es mi familia, es la tradición. Pero primero, pues hay que saber de dónde somos. Somos de Chilpancingo, Los Bravos, pero tenemos raíces en otros pueblos. Mis tías, mi abuela, vivían de la matanza de chivos, cerdos, gallina, ¿no? Y quizás podemos decir que así que todo lo que se mueva la cazuela, ¿no? Es una tradición familiar. Todavía tengo tíos que hacen barbacoa, tías que hacen que ayudan en las comidas de las festividades del estado de Guerrero. Y mi madre, con las una mujer muy completa de carácter y de muchas cosas, muy inteligente, buscando salir de la pobreza habitual de los pueblos de Guerrero. Pues se fue al colegio de las monjas. Y allá, pues, ¿cuál es su sorpresa? Que se dan cuenta que ella era muy buena cocinando. Y se va a la cocina de las monjas. No recuerdo la congregación. Y aprende más. Pero por Chano Juana, antes era muy caro ser monja. Era carísimo, era una cosa. ¿Por qué? Porque estabas en la cúspide social si eras una monja. Así que ella, pues, se regresa al pueblo, se casa con mi padre. Pues por ahí comienzan a lanzar sus problemas y ella se ve obligada a enseñar a dos varones a cocinar. ¿Qué hace? Nos lleva al mercado a darnos un tour y a enseñarnos qué comprar, cómo comprar y con quién comprar. Primero, de ahí nos enseña cómo matar un chivo, cómo matar un pollo, cómo matar un conejo, destazarlo, limpiarlo y hacerle comer. Y seguir sus instrucciones. So pena de darte un varazo o ponerte como campeón de una regañada, más que nada. Así que, inherentemente, mi hermano también sabe cocinar. Pero esto es ridículo, él no lo sabe.
¿Qué?
¿Por qué? Porque empezamos a cocinar a los 11 años. De los 11 a los 19. Y era hacer cosas diferentes, hacer las cosas muy bien. ¿Para qué? Para que pues comiéramos todos. Teníamos la sentencia, el que llega primero,
le toca la comida.
Mata el pollo, lo limpia y escoge la pieza. ¿No? Así que el hambre te obliga más que la escuela, ¿no? Porque si no cocinas bien vas a comer algo espantoso y con el pasar de los días va a convertirse en algo horrible. Pero si cocinas bien, lo comienzas a hacer de manera automática. Ya sabes, clavo, comino, tomillo, canela, hierbas de olor, cósele aquí, cósele allá, pero hazlo, ¿no? Es lo único.
Wow. De verdad yo les dije que esta noche iba a ser algo especial y especial en hablar de esto, ¿no? Es la magia que hay alrededor de nuestras tradiciones, desde el poder estar con la familia, desde conectar de este lado en el aspecto de por la necesidad, lo dijiste en un momento, después por el negocio y ahorita por el placer de hacerlo. Yo sé, ahorita están escribiendo un libro acerca de comida mexicana y que se fueron a dar un rol por todo el centro del país. Y pues ahorita lo queremos, más adelantito nos platicas un poquito de qué va este libro. Pero no sé, Carlos, ¿tienes alguna pregunta para Noel? ¿Algo que quieras compartir?
Sí, pues siguiendo mientras evolucionamos con la plática de hoy, ¿por qué Todos Santos, Noel? ¿Por qué Todos Santos y por qué El Refugio?
Por accidente, veníamos huyendo, como mucha gente, tristemente, de la situación caótica del estado de Guerrero. Yo me enamoré de una mujer extranjera y nos dimos cuenta que era muy peligroso para mí, para ella, estar en Guerrero. Aparte de que yo tengo una historia personal donde puedo sacar varias películas por todas las loqueras que he hecho. Así que optamos por venirnos a los Cabos. Aparte de en mi vida profesional, yo he trabajado en hotel boutiques, tengo especializaciones y bla, 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 puedo trabajar en cualquier hotel boutique. Y buscamos cómo sobrevivir. Aquí a este lugar nos invita Leoba Perea, un amigo.
Saludos, Leoba.
Y por Chana y Juana nos empezamos a quedar aquí, ¿no? Y pues yo estaba en la categoría de Don Terrible, mi mujer, mi esposa, mi vida, ahora, no quiso que yo me regresara a Guerrero, porque siempre he sido un poquito terco, un poquito duro de carácter. Así que me fui quedando, me fui apelmazando, después me volví parte de los chúntaros que emigramos acá, así nos tratan como chúntaros, y pues ya llevamos 7 años acá, llegamos, yo lo he dicho, lo vuelvo a repetir, se lo agradezco a Todos Santos, a su gente, yo llegué con una mano atrás y otra adelante, lo único que sí llegué es con todo el empuje que tenemos la gente de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Veracruz, de todas esas gentes que no solamente vienen a trabajar en el turismo, que vienen de chileros, la gran mayoría bajo condiciones precarias, pero traemos esa hambre, ¿no? Y podemos hacer, no sé, yo trabajaba lo mismo limpiando jardines que trabajando en la construcción, ¿no? Y era algo bastante chistoso porque les daba miedo que yo trabajaba en la construcción sin zapatos. Pero para mí era normal. Yo vengo de la costa, de Guerrero, y era lo que estaba acostumbrado a trabajar sin zapatos. Para mí era común y corriente.
Interesante. Algo que me gusta mucho de Todos Santos, y creo que todos somos visitantes de aquí el área, la mayoría somos de otras partes de la República, otros países, es la plataforma. Yo siempre digo, le comento a Yair, hay tanto que hacer aquí en el pueblo, que si tú le echas ganas y traes esa hambre, puedes hacer las cosas que sucedan, ¿no? Y hay muchos que vienen como tú, ¿no? El que llegaron así, que tapándote de un lado a otro, otros llegaron apostándole a todo, siguen acá, otros pues así como en el proceso de los proyectos fracasan, otros triunfan. Pero Todos Santos permite eso, ¿eh? Permite, si tienes una actitud, si te integras a la comunidad, si no quieres venir a cambiar lo que la gente ya tiene, si te formas parte de ellos, poco a poco, ¿no? Entiendes la cultura, te integras, yo creo que se pueden hacer que los proyectos sucedan, ¿no? ¿Cómo ves, Jair?
Pues es bastante interesante el cómo nosotros también, bueno, yo vengo llegando y ahorita ya son 3 años y medio que estoy aquí, nos ha tocado trabajar juntos, ¿no? Nos ha tocado trabajar haciendo diferentes cosas, entre ellas este tema tan especial también que atiendes, el mezcal, ¿no? Ahorita nos podemos ir de casa, por la comida, por el mezcal, por la tradición que manejas dentro de todo esto, por las festividades que vienen, y vamos a poder sacar una plática de fácil, 2 horas aquí, y vamos a poder estar platicando. Pero bien, platícanos, ¿qué concepto tuviste tú para crear esta mezcalería en el pueblo? Sabemos que aquí no es muy dado que la gente tome mezcal, no lo conoce realmente y el que venden a veces no es de la mejor calidad, pero llegaste tú y empezaste a abrir este horizonte. ¿Cómo fue el reto para traer toda esa cultura? Porque no es solamente, a quienes nos están escuchando, quiero aprovechar para decirles, no solamente es el hecho de que llegues a un bar o llegues a un restaurante a comer, es tener la experiencia de envolverte en la cultura, de envolverte en la cocina, poder platicar con Noel ahí en el mismo restaurante. A veces, aunque estés enojado, llegas a las mesas y estás platicando con la gente. ¿Por qué? Porque es parte de la energía de la gente, de la gente, como sentirte en tu casa, ¿no? Y es lo mismo, es hacer sentir a la gente que está en su casa. Entonces, más o menos, platícanos cómo fue el concepto, a raíz de qué y de dónde vienen todos los mezcales, por favor.
Bueno, el mezcal, pues ahora sí que está en mi saliva, mano. No, yo soy un pier de armas natural. Mi bisabuelo, mi abuelo y mi abuelo hicieron mezcal. Si cada uno vivió 70 años, saquen sus cuentas, ¿no? Así que hace 6 años, por azares del destino, fui a una mezcalería, a un palenque, más bien dicho, en Oaxaca. Y la señora, me puse a platicar con ella, nos pusimos a platicar de mezcal, hablamos los mismos términos, algunas cosas diferentes, pero son los mismos términos. Y ella se sorprende de sobremanera de entender que yo entendía, valga la redundancia. Y me dice, ¿sabes qué? ¿Y por qué no vendes mezcal? Y dije, ¿pero quién lo va a querer? Ahora la gente es la gente fancy, in fashion.
Entró el fancy.
Fancy es, toma mezcal. Hace 10 años, solamente tomábamos mezcal los pobres, los indígenas y los jodidos. Honestamente. Ahora, ustedes lo saben, el mezcal es la bebida más cara de México.
Más que el tequila.
Sí. Sí, hay el tequila tiene un fenómeno aparte que no quiero mencionar porque no quiero ser bocón, tal vez estoy resentido con ellos. Pero el mezcal de repente se fue al cielo, ¿no? Y nosotros queríamos tener un bar. no queríamos una mezcalería chiquita que nos diera para pagar la renta y seguir trabajando en las cocinas allá en el gabacho y pues vivir aceptablemente, ¿no? Aquí se vive muy bien con poco, más cosas saber mover tus piezas. Y pues hicimos el bar, ¿te acuerdas? Aquí en Obregón. Y comencé a cocinar cositas porque nos dio pena que la gente terminaba muy borracha, ¿no? Había gente que...
Con dos mezcales ya nos teníamos
que ya andaban buscando la puerta por otro lado y el cierre por otro lado. Así que decidimos comenzar con dos platillos. Y uy, de ahí hicimos otra semana y el otro mes hicimos más platillos y de repente teníamos fila de gente buscando qué comer en la puerta. Nos hemos dado el placer morboso y enfermo de poner vendido todo, porque muchas veces ya no tenemos nada, ya no tenemos nada. Hay veces que, ¿no? Gracias al cielo, gracias a los señores de este sagrado lugar, me ha tocado ir a comprar con Moy 3 o 4 veces pescado en un día porque se acaba. Y pues el concepto de mezcalería se vio rebasado y tuvimos que hacer una mezcalería con platillos. Y ahora es lo que ahora manejamos.
Ahora fue.
Y más que nada porque nos dimos cuenta que en aquellos tiempos y todavía el productor pequeño de mezcal, el que hace las grandes maravillas del mezcal, es el más pobre. No como siempre, ¿no? El pez chico es comido por el grande y el productor masivo que vende una porquería, no digo nombres, pero hay uno que trae unos conejos, es el que gana mucho dinero, muchísimo dinero. Y el que hace un mezcal que químicamente es puro, que tiene una cadena de carbohidratos increíble, que su aroma, sabor, cuerpo y demás son maravillosos, pues tiene que andarlo poquiteando, tiene que andar rogando para venderlo, ¿no? Y dijimos, pues vamos a ayudarlos. Y esto es honesto. Ellos me ayudaron, me ayudan, me ayudarán. Yo solamente les ayudo, nada más.
Recuerdo muy bien esa parte de cuando empezamos, porque también me tocó empezar ahora sí que en el business con Noel, y cuando me dice, oye, pues prueba esto y mezcal de tal parte, prueba este mezcal de tal parte, y yo le decía, bueno, pero ¿de dónde consigues estas delicias, estos manjares? Me dice, me tuve que ir a meter a un pueblito allá refundido en medio de Guerrero, por la costa, por allá donde todavía andan matando gente, por donde la situación está difícil, sigue todavía difícil. No podemos decir que las cosas han mejorado, y sobre todo en estos lugares, porque la gente es muy aguerrida, la gente a veces es recelosa de lo que va a ser, ¿no? Si no tienes tú la condición o la facilidad para entrar a estos lugares, simplemente no puedes acceder. O sea, no hay un camino por el que puedas llegar a encontrar los mejores mezcales, y creo que no sé quién te ha abierto las puertas para poder traer cosas que de verdad no encuentras en ningún lado de México.
Pues es una aventura. Hay veces que muchas veces he pensado, qué chingados estoy haciendo aquí, ¿no? Hay un mezcal que traemos de una zona en Guerrero, no les digo dónde, porque está muy difícil, que pasamos un retén, que no es un retén, que es otro tipo de retén, y que cada vez que paso por ahí pienso, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O hay veces que me dicen los mezcaleros, no vengas porque te van a matar. ¿Eh? Hay gente en la carretera, no vengas. Más, en Oaxaca no es tan cruel. Pero en Guerrero, que es el segundo productor de mezcal en México, hay que tener pies de plomo. ¿Por qué? Porque si te equivocas, ya no sales, ¿no? Y hay veces que mucha gente me dice, oye, ¿y por qué este mezcal está tan caro? Si allá lo venden a tanto. Digo, pues si quieres te llevo, te dejo en el acceso del pueblo y tú preguntas por mezcal. Pero si te pasa otra cosa, ya no es mi responsabilidad.
Sí, ¿no? ese es el detrás de cámaras de todo lo que se puede ver ya cuando tienes un shot de mezcal y que dices, esta calidad, esta pureza, no la encuentro en ninguna marca comercial. y que realmente lo he visto, ¿no? Yo he estado ahí haciendo los testing, he estado probando, conociendo las diferencias, conociendo los agaves también y conociendo toda esa cultura del mezcal. Y pues me da gusto poder compartir todavía y recordar términos y saber de dónde viene esto. Creo que vamos a aprovechar ahorita para ir a una pequeña pausa. Hermano, por favor, mándalos.
Dog Monkey, drop the beat, por favor. Vamos a abrir un poquito el espacio para platicar un paréntesis, Noel, de hablar de algunas actividades que tenemos en el pueblo y algunos compañeros que andan haciendo labor cultural y social acá. Recuerden escuchar Bruja de Mar de Divier, ya está en las redes sociales, Divier Música, Divier Music, Twitter, Instagram, Facebook. Lanzó hace poco su single Bruja de Mar y está sonando en las redes sociales. Apoyo a un talento local mexicano de mucho talento. Y quiero recordarles a todos los que nos están escuchando las actividades del Auditorio Municipal. Tenemos boxeo a todos esos boxeadores del pueblo. Hay muchos boxeadores, martes y jueves, 6:30. Tenemos también el Cine Club los jueves a las 7:30 de la tarde. Esto lo coordina aquí nuestra radio y nuestro director Mauricio González. Y quiero comentar, Yair, fíjate, hay un proyecto, bueno, ya con nuestro colega Carlos Guluarte, Colectivo Senda. Actualmente está haciendo actividades en invierno, convivencia artística, donde invita a toda la comunidad artística de Todos Santos, donde se presentan números artísticos hechos con mucho corazón y con la idea de seguir sumando esfuerzos y apoyarnos mutuamente a lograr concretar los procesos creativos de todos. Está organizando rifas con muy buenos premios, con toda la idea de poder establecer los programas de propuesto por el colectivo. Deja de soñarlo, hazlo, es la mención, lo que el eslogan que traen, y es una rifa de Colectivo Senda. Recaudación de boletos, boletos $50 y pueden ganar un fin de semana en el Jardín del Santo Edén, cena para dos en Guaycura, desayuno para dos en Santo Edén, cena para dos en Nochebuena y rifa con programa artístico. Hay que apoyar amigos al talento local. Esto también me lleva a felicitar a Grupo La Eva, también aquí con nuestro director Yair García. Tenemos a Ofelia Manica en la portada del Journal del Pacífico, esta edición que acaba de salir. Un saludo a Ofelia también, que participó en el concurso de Catrín el año pasado, se llevó tercer lugar, yo creo que era una de las del segundo lugar, perdón, me confirma Yair, fue segundo lugar. Muy contento con la participación, el trabajo que tuvo todo el equipo de la EVA. Y pues eso también me lleva a comentar, este año tenemos lo que es el evento de Catrinas, también desarrollado por Hablando Mexicano, y Ivonne, su directora, y tenemos el concurso que va a estar. Están abiertas todavía las inscripciones para todos aquellos que quieren participar. Está muy padre. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar el año pasado y la verdad que la experiencia fue muy agradable. Llegan fotógrafos a hacer sesiones al panteón. Se vive muy padre. Y esto me lleva al siguiente tema con Noel. Nos platicaba antes de iniciar el programa, y es lo importante de los términos, cómo se lleva a cabo, ¿no? Cómo se lleva los términos, cómo se usan. Por ejemplo, mucha gente dice celebrar Día de Muertos. Nos decía Noel, yo no celebro la muerte de mi madre, yo conmemoro a mi madre, ¿no? Y es interesante porque cómo nosotros podemos mezclar los conceptos, Yair. Y es el tema que quiero traer ahorita después de este paréntesis con Noel, la conmemoración del Día de Muertos. Platícame, por favor, Noel, estos términos, tu opinión, tu preparación que has tenido con esto, ¿cuál es tu pensar con respecto a esta conmemoración del Día de Muertos?
Bueno, pues en días siguientes tenemos una plática con muchachos que vienen de la Universidad de Colorado y estamos pues recordando lo que ya se nos olvidó, ¿no? Ya tostoneamos, ya hay cositas que ya nos da el mal del tata y la bola nos afecta y hay que volver a releer, ¿no? Y tengo grandes amigos y estaba una persona en un programa abierto, estaban hablando de eso y mencionó, ¿no?, que no es lo mismo conmemorar que celebrar, ¿no? Tristemente, por cuestiones capitalistas, cuestiones económicas, la gente celebra, pero pocos ya conmemoran, ¿no? Celebrar casi es aplaudir, es decir, bravo, viva, ¿no? Y conmemorar es recordar un acto, un hecho, una persona que tuvo una influencia determinante en tu existencia. En mi caso, mis tías, mis amigos, todos los que ya no están en este momento físicamente, pero vibran en mi corazón, y yo los conmemoro, me acuerdo de ellos, ¿no? Porque ya la gente en este momento celebra y se vuelve hasta risible, ¿no? Es como la Catrina. La Catrina también está bien chistosa. Porque la Catrina era una crítica para la nueva clase burguesa que se formaba a partir del hambre. Les decían garbanceras. ¿Por qué? Porque eran gente que vendía granos en la posrevolución, en la revolución, que acaparaban granos y se hacían de dinero con el hambre del pueblo. Así que esta gente, al tener la capacidad económica, intentaban vestirse al estilo francés, pero quedaban en ese intento, ¿no? Porque la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y así que Posada lo refleja en sus magníficos dibujos y, ¿cómo se llama el otro arte?
Grabados.
Pero viene vienen, la toman y la pintan en aquel mural que es una tarde en la Alameda y queda para siempre. Ahora las nuevas generaciones en su búsqueda la toman como eslogan. Pero lo chistoso es que no se dan cuenta que no es exactamente la imagen del Día de Muertos. Es la estilización burda de un fenómeno social que se estaba criticando, ¿no?
Es interesante escuchar ese punto porque realmente lo habíamos platicado alguna vez, la raíz del origen del Día de Muertos, ¿no? Habíamos hecho hace mucho tiempo una conmemoración justa de esto y me decían, bueno, pues entramos a un concurso de disfraces de catrines y catrinas. Carlos lleva el primer lugar con un guerrero que es un guerrero del Mictlán, que lleva al final un traje azteca prehispánico y desde donde viene el origen de esta tradición. Sé que ahorita volvemos con lo mismo, a la tradición. La tradición prehispánica en donde se inspiró todo, cuando hubo esta mezcla entre toda la colonización, toda la colonia y todo el pasado, donde se empieza a romper esta brecha de realmente cuál era la conmemoración. Y cada año se conmemoraba a todas las personas que habían fallecido, a las personas que habían recordado, se les entregaba una ofrenda para poderles guiar todavía en su camino. Como dices, ahorita actualmente el contexto ya nos aborda ante lo fashion, ante el hecho de decir, bueno, es una apropiación de esta tradición, el hecho de decir, bueno, pues vamos a hacer una Catrina, vamos a hacer esto. No quiero desmeritar el esfuerzo que se tiene que hacer para poder lograr hacer un trabajo de calidad de eso, pero sí en el hecho de poder rescatar la real tradición. Por eso tenemos aquí, Noel, para platicar de las reales tradiciones, de dónde viene el origen del Día de Muertos en lo prehispánico y cómo es que se vivía también eso, porque hay vestigios de esto, hay información que la gente a veces desconoce y pues ahorita es como ampliar, no criticar ese panorama, ampliarlo para que sepamos bien de dónde viene el origen. Entonces, ¿qué me puedes platicar más o menos así desde tu experiencia? ¿Dónde sientes que hubo esa brecha generacional que empezó a ocurrir? Porque yo tal vez todavía recuerdo que mi mamá me decía, pues vamos a poner una ofrenda. Y vamos a poner una ofrenda, pues es para tu abuela y es una ofrenda para esto. Y ya después de repente me entró la espinita de, oye, pero ¿por qué están pidiendo dulces los niños? A ver, y ya oye, no, pero no pidas dulces, pide para tu calaverita. Y yo, ¿para mi calaverita? ¿Y eso por qué o cómo? Platícanos, Noel.
No, es que el texto y el contexto es bastante complicado, hay que tocar muchas fibras dentro del pueblo de México, hay que tocar muchas fibras también en Todos Santos, porque muchas cosas, el 90% de lo que celebramos aquí no tiene raíces aquí, soy honesto. Aquí yo he hablado con gente vieja, gente grande que me hace el favor de platicar conmigo y ellos me dicen, ¿cómo el rollo aquí? Nada que ver. ¿Por qué? Porque este lugar estuvo aislado 200 años. Esta gente, yo siempre le he dicho, ¿quieres aprender a sobrevivir en este planeta? Vete con un ranchero. Ellos tienen la clave, espero que nunca sea necesario, de sobrevivir en un mundo inimaginablemente duro, porque ellos sobrevivieron en Baja, en California, ¿no? Y algún día espero que ustedes puedan traer un ranchero de esos de 90 años que les platique el huevo y quien lo puso, ¿no? Eso lleva a una a ser aislados culturalmente también. Cuando chúntaros y demás venimos, pues nos traemos nuestras tradiciones, ¿no? Y decías algo muy chistoso, lo del Halloween. La nueva forma de Día de Muertos es como una inyección. Y es como que una amiba se comió a otra amiba más chiquita. ¿Por qué? Porque el Halloween poco a poco se ha ido desgastando. Y el Día de Muertos se ha ido agigantando. No pueden creer, no sé si ya estuvieron, pues sí, en Oaxaca, festividad de Día de Muertos, hay 30,000 personas en la calle, en los paseos. En el nuevo paseo que nos heredó James Bond, en la Ciudad de México, que es tan antigua como 3 años, hay millones de personas en la calle viendo lo que es suyo. Tuvo que venir un extranjero a decirles, oye, ¿por qué no hace una celebración con lo suyo? ¿No? Qué ridículo, ¿no?
Me da, fíjate que eso me lleva, ahora que estuve en el DF hace unos meses con mi papá es ya retirado ingeniero, pero es un activista cultural, historiador, está ahorita tratando de ver la manera que tú de alguna forma, creo, Noel, lo has visto en diferentes actividades que lo haces, y me platicaba de este problema de nuestra identidad, ¿no? De la necesidad. Estamos con tanto vacío de realmente lo que realmente es el mexicano, el anahuaca, ¿no? Lo que es que buscamos desesperado y patadas y ahogado por buscar nuestra cultura, y en esa búsqueda se tergiversa, y como dices tú, viene otra gente y tal vez viene el guasón al Zócalo, entonces levanta cosas de que no sabíamos, ¿no? Y tuvo que venir Hollywood a darle una identidad para encontrar. Entonces mi papá ahorita pelea mucho. Me platicaba cuando estamos en el Zócalo, cuando estamos en realmente la historia del Quetzalcóatl, de las pirámides, y toda esta necesidad, cómo se va tergiversando. Yo debo confesar, me encanta saber de estas cosas, porque pues como crecí parte en América Latina y en Estados Unidos, pues me encanta el terror, soy cinéfilo, me gusta el Hollywood, me gusta lo que es el Halloween, ¿no? Debo confesarlo. También, pero también me encanta llenarme de esta parte de las tradiciones, ¿no? Y esto me lleva a lo que mencionabas también, hablar de los rancheros. Yo siempre he dicho que estamos en una posición geográfica tan privilegiada, Noel, con respecto a las montañas y a los rancheros, y esto me lleva a saludar a la gente de Tezcalama, a la subdelegación de Tezcalama en Pescadero, hasta Santo Domingo en Pescadero, preciosos, que si hubiera, esto va a sonar un poco apocalíptico, ¿no? Pero si hubiera algo, una guerra, algo, no sé, algo viral, alguna situación a nivel mundial que afectara a la gente, la protección que tenemos con la Sierra Madre y los rancheros es inigualable. Y esto lo he hecho yo dentro de mi ignorancia, porque no conozco del tema, no soy agricultor, no soy ranchero, lo he visto en vida propia, conectando información de ustedes, mis amigos, que platican. Y el que tú lo comentes, que estás informado mejor que yo, me hace saber de que no he estado mal con la idea, y saber de que unos burritos de machaca, un cafecito de talega, cómo cultivan, cómo cosechan, es increíble. Tuve la oportunidad una vez de ir a las cascadas están, es Cañón de la Zorra, están las aguas termales de Santiago, ¿verdad? Y me acuerdo que fuimos una vez a comer allá, oye, tenían el tomate, la machaca, todo de ahí en su granjita lo prepararon, y qué, los huevos de las gallinas ahí luego, ¿no? Y eso que dice Noel es tan cierto, y se los dejo de semillita a todos ustedes que nos están escuchando. Los que viven aquí en la Baja Sur, los que hemos llegado hace poco, estamos en un área privilegiada, por eso hay que proteger los mantos acuíferos, el agua, el ganado, tratar de manejar los residuos mejores, usar los orgánicos para crear gas. Hay tantas cosas como comunidad que podemos hacer para mejorar nuestro nivel de vida y para las familias que llegan, ¿no? Para la gente, nuestros niños que están creciendo. Muy interesante la información, Noel. Eso que hablas de los rancheros, yo creo que es primordial, esencial, que al final le da en la torre a cualquier sistema capitalista, porque eso puede caer, pero esto no va a caer, ¿no?
Bueno, y siguiendo con la conversación de esta tradición, o sea, esa es una tradición bien marcada que no vamos a poder quitar de Baja California Sur. Y realmente, y mi respeto para todas las personas que han sobrevivido en este lugar y que han sacado adelante a su familia, que han sabido mantener eso todavía actual, y mucha gente de aquí de Todos Santos que sigue todavía manteniendo esas tradiciones, que nos escuchan ahorita, que también están aprendiendo de nuevas tecnologías, de innovación, de todo lo que viene. Y estamos en un mundo que se está globalizando, ¿no? Y entonces nuestras celebraciones se han apropiado de eso, nuestras conmemoraciones las hemos estado olvidando. Nuestras conmemoraciones, el hecho de poder recordar realmente a quienes hemos perdido, se ha ido olvidando. Entonces, tuvimos que tener una película que nos explicara cómo poder festejar el Día de Muertos otra vez. Y entonces es cuando yo decía, bueno, pero si mi mamá me decía, oye, pon esto en la ofrenda, y que no se te olvide poner sal, y que no se te olvide poner esto, y que no se te olvide prender una vela, que no se te olvide ponerle agua, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿por qué el ritual? ¿Por qué el ritual de hacer esto? ¿Por qué la manera tan poética incluso de poder ofrendar algo para la gente, ¿no? Que al final yo no entendía el contexto y decía, bueno, pues ¿hace mucho hacían esto? ¿O es porque es una moda, es una tradición? ¿De dónde viene, no? Yo estaba, le estoy hablando en los 90s, que todavía estaba toda esta influencia de Hollywood llegando incluso a México, pero después me empieza a platicar, es que tu abuela lo hacía así, y es que tu tatarabuela le ponía una veladora y le ponía esto a tal persona, y no ponían un altar grande, solamente era la foto de la persona y su ofrenda para que ellos encontraran la luz, encontraran el camino. Entonces, ¿cómo se hace una ofrenda, Noel? ¿Cómo se hace una ofrenda? Creo que hemos tenido la oportunidad de hacer varias ofrendas durante el año, y que hemos tenido la oportunidad de, especialmente en esas fechas, poder hacer una ofrenda. ¿Qué elementos, qué cosas lleva una ofrenda para la gente que desconoce acerca del tema, para que pueda conmemorar, si gusta, de alguna manera, a los seres que ya no están?
Bueno, pues es la cosmovisión del pueblo mexicano acerca de la muerte es muy amplia. Pero el factor determinante es el factor indígena. En las sociedades donde el indígena ya se ha perdido, donde las lenguas tradicionales ancestrales ya no están, las costumbres tradicionales ya no están, pues su Día de Muertos es celebración, ¿no? En lugares donde el indígena está vivo, donde están las raíces, donde está la fuerza, es conmemoración, ¿no? Alguien decía, estuvo muy triste para mí ese día porque el gobernador dijo que no había indígenas suficientes para generar una oficina de protección a ellos, y aquí en Baja hay 100,000. Donde esté el indígena va a haber celebración. Altares. Los altares son tan simples como poner una veladora, que significa la luz a seguir, un vaso de agua para solventar la sed eterna, sal para saborizar una vez al año tu lengua seca, y flores para perfumar tu estancia, ¿no? Y hablando de lo que decía Carlos, para que también no apeste a muerto. Hay muchas cosas en el que Mitlantzíhuatl y Mictlantecatzíhuatl o Mictlantecutli que ustedes ni yo quisiéramos saber. Por decir así, los chiles secos son los manjares del inframundo. Okay. ¿Sí? Chipotle, chiltepín, hay otros tres chiles. Se cree que en el inframundo son insectos y que es lo que comen los muertos. Por eso los tienes que tostar y pasar por el agua, y no soporta su olor, ¿no? Un altar de muertos es sencillo, ¿no? Papel picado, fruta, veladoras, incienso, las fotos de tus seres queridos, las fotos hasta de tu perro. ¿Por qué? Porque esto es tan increíble. Los mexicas, mal llamados aztecas, el primer espacio donde pasabas tú cuando te morías era un río y te tenía que pasar un perro bermejo, es decir, ni blanco ni negro. Pero si tú te habías portado mal con los perros, para toda la gente que los anda golpeando y torturando, ya no pasabas. Te quedabas ahí, porque el perro sabía por dónde pasar para que el río no te arrastrara y te perdiera en la nada. El primer espacio, de ahí el amor por los xoloscuincles. El xoloscuincle, dice mucha gente, es el perro más feo del mundo. Le digo, sí, claro. Pero es un perro que lleva 5,000 años de historia. ¿Por qué? Porque es el xoloscuincle se obtiene a través de cruzas. Imagínense ustedes cuántos siglos llevan cruzándolos para hacer los pelones. Mucha gente tiene la idea infantil que los aztecas comían xoloscuincle como, ¡ay, que el perro no! Muchas veces era más caro un perro que dos trabajadores caseros. Y solamente los sacerdotes los podían ofrendar, ¿no? Y los cánidos en general eran muy, 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 muy apreciados. Acaban de descubrir porque en cuestiones arqueológicas el tiempo-espacio es muy largo, descubrieron una tumba de todavía no se ponen de acuerdo quién es, pero en el topete de la tumba hay un lobo, una loba, que era, se cree que la compañera, la perra de esta persona. Y sí, volvemos a los altares. Los altares, los grandes altares tienen 9 espacios. Cada espacio tiene simboliza uno de los lugares que vas a pasar antes de llegar al descanso eterno, en la visión mexica. Hay espacios, por decir, el de los perros, el de las navajas, el de los jaguares, el de las montañas. Todos son trabajos. ¿Para qué? Para ir aligerando tu espíritu. En los antiguos mexicanos no había cielos ni había infiernos, no había demonios, ¿no? La bondad y la maldad eran cuestión de puntos de vista, ¿no? Porque era la psique la que la llevaba a cabo, era algo, no podía decir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y los altares normalmente contienen pues frutas de la temporada. Lo más importante quizás es la flor de cempasúchil o la flor de los 400 pétalos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es otra cosa graciosa. El color negro nada tiene que ver con la muerte, es el color blanco. Y el color del renacer es el amarillo. ¿Por qué? Porque ese está representado por una deidad que se llama Xipetotec o el desollado. Xipetotec significa la primavera, ¿no? Así que mucha gente se viste de negro y que no, el negro es la concentración de energía. El blanco es la nulidad de energía, es donde no hay color, ¿no? Y para los antiguos Mitlantecutli, Mitlantzihuac, estaban siempre sus atuendos en general eran blancos. ¿Por qué? Porque ahí ya no había vibración, ya no había color. El color se quedaba en el mundo de los vivos y solamente, ¿no?, pasaba el blanco.
Quédateme ahí, Noel, con esa idea. Dog Monkey, drop the beat. Vamos a hacer una pequeña pausita aquí entre nosotros.
Debo confesar que soy una bruja de mar con mil y una espinas. Debo confesar que soy de dulce y de sal, que llevo colores oscuros por si un día un duende me quiere cazar. No.
Transmitiendo desde Todos Santos, Baja California Sur, México.
Mencionaba a Noel ahorita de la Universidad de Colorado. Saludos a ellos y agradeciéndoles también la oportunidad, porque ahora Cross to Box va a estarse mudando sus operaciones allá, el granero más pequeño a un lado de la carretera, y está por abrir operaciones la próxima semana. Reanuda sus instrucciones de acondicionamiento físico, CrossFit, boxeo, boxeo técnico, boxeo funcional para la comunidad, creando una comunidad fuerte de Cross to Box. Saludos al coach Robbie Hernández, que nos está escuchando. Y también quiero mandar un saludo a Cafélix y a Mangus, los patrocinadores de la Casa de la Abuela, próximo evento que vamos a tener en el pueblo, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, una casa de terror conceptual, tocando temas de las leyendas urbanas que tenemos aquí en el pueblo de Todos Santos. También parte de la fabricación de La Eva, con maquillaje, actuaciones, montaje, todo de parte de la dirección artística de nuestro colega Yair García. Y también saludos a Hablando Mexicano, que está proporcionando las instalaciones para este evento ese día. Y quiero... Me late eso. ¿Ibas a decir algo, amigo?
Sí, justo de la Casa de Espantos, de la Casa de la Abuela, para todos los que nos están escuchando, una recomendación que se les va a hacer para poder entrar a la casa es que lleven ropa que puedan desechar. Ya les explicaré después por qué, pero solamente lleven ropa que puedan desechar. Esto es parte de la dinámica interesante que se va a desarrollar dentro de esta ambientación. Realmente estamos buscando un concepto diferente de una casa de espantos. Estamos causando como un escenario más que una casa de espantos. Van ustedes a vivir una experiencia de estar en un lugar con una vibración diferente. Voy a esto y no sé, pues continuando un poquito, también quiero aprovechar y mandar saludos a la gente que nos está escuchando también allá en Xalapa, Veracruz. Tenemos amigos que nos están escuchando en Dallas, Texas. Ahorita mis padres nos estaban sintonizando también, a la gente de Chihuahua, a la gente de Ciudad Juárez, a la gente de Cabo San Lucas, también en San José del Cabo, que tuvimos el Beer Fest la semana, este fin de semana. También tuvimos gente que dijo, bueno, pues a ver cuándo hacen el podcast y los escuchamos ahí, para todos aquellos que también nos están escuchando, para Ensamble Azul, que va a tener su lanzamiento de su disco el próximo 26, el próximo 25 va a ser su lanzamiento. Nos estuvo sintonizando, por ahí van a estar escuchando en la radio también. Ensamble Azul es un conjunto de jazz que tiene bastante, bastante muy buena proyección. y en Guadalajara también nos están escuchando. Ellos van a estar en Guadalajara presentando este disco. Y por ahí venía justo una de las piezas que viene en el lanzamiento de este ensamble de jazz, es Hacia el Cempasúchil. Es justo hacia esta flor de los 400 pétalos, es hacia el cempasúchil. Entonces, retomando un poquito, no sé, ¿hay algo más que quieras decir?
Sí, no, pues comentarles a todos, el restaurante Refugio, nuestro amigo Noel y Rachel, está en calle Militar y Santos de Gollado, en la esquina opuesta del parque que tenemos aquí en el centro de Todos Santos, próximamente a abrir, estén pendientes, sigan el Refugio, cocina, mezcalería, comida mexicana auténtica aquí en nuestro pueblo. Siguiendo, como decía Noel, la parte de los colores blanco, negro, cómo vibra uno con eso. Noel, yo, un ejemplo, alguien que no está muy conectado con esta vibración, tú decías algo muy, muy bonito, tú vibras, tú sientes a tu gente, ¿no? Yo creo que es muy importante y de ahí nace cómo volver a absorber o poquito a poco en nuestros hogares realmente vivir estas tradiciones, que todo lo que mencionas, me siento como una cátedra en la universidad ahorita. Qué padre toda esa información que nos compartes. ¿Cómo puede la gente comenzar a vibrar? Mencionabas lo del altar, las cositas básicas que uno puede poner. ¿Cómo puede uno comenzar a hacer conciencia de esta conmemoración de Día de Muertos en su hogar?
Pues primero que nada, amándose. El amor es fundamental. El amor es prestado. El amor familiar es prestado y entendiéndolo. Porque más que la celebración, más que la faramaya de los trajes y del el oropel, es el amor. Básicamente es el amor a darle gracias, recordando un día, dos días, a todos aquellos seres que amaste. ¿Por qué? Porque tú te vas a convertir en lo mismo. Vas a dejar tu cuerpo físico, la bolsa de huesos, y vas a mudarte a otro espacio. No terminaríamos toda la noche en decir en qué espacio, cada quien tiene su idea, ¿no? Cada quien puede usar el zapato que le convenga. Pero la cuestión es que el Día de Muertos es una celebración de amor, ¿no? Es una conmemoración de amor y una celebración, es así. Porque celebramos, aplaudimos, gritamos, damos gracias porque amamos a alguien que ya no está. ¿Quieres que viva en ti? ¿Quieres que viva en ti? ¿Quieres que escucharlo? Ámalo en tu corazón. ¿Por qué? Porque somos un programa de toda nuestra familia, de todos nuestros amigos. Nos intervienen celularmente. Ustedes lo saben, puedes programar a alguien de la manera que tú quieras, ¿no? La cuestión es, se oye bastante revuelto también, es amar, ¿no? A este mundo venimos a dos cosas: a ser felices y amar. Los demás ya son falacias, ya son que si eres o no eres, pues ahora sí que cada quien.
Sí, de acuerdo, y pues eso también me lleva a pensar de que sí, celebramos el amor, pero hay que amar en vida, ¿no? Ay. Tenemos que amar en vida y conectar y vibrar bonito en vida para que cuando se mueran podamos reconocer y recordar y conmemorar esos recuerdos padres, no hasta que se muere alguien, no porque se murió, ok, voy a celebrar, o se celebra en vida, ¿no?
Sí, a lo que voy es, normalmente, pues recordamos a la gente, tienes mucha razón, yo no regalo flores a nadie. Mejor le invito a comer y que sea feliz su estómago un rato, ¿no? Y lo que se busca con esta conmemoración es prolongar el amor que tuviste en vida, ¿no? Y también muchas veces, por decir nosotros, hacemos un espacio en nuestro altar para lo que no conocemos. Porque hay mucha gente que no se dio el chance o no se pudo dejar amar. Indigentes, accidentados, gente que tiene problemas con sustancias nocivas, que de repente se van, que de repente se apagan. Y en muchos casos nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y en tu altar, ¿no?, tú puedes poner un espacio de amor general, ¿no? Porque yo platicaba con un chamaco alguna vez y le preguntaba yo que si sabía él qué era el mal. Y dice, no, el mal es que yo haga esto. Y yo, no, ese no es el mal. El mal es el exterminio del amor entre los seres humanos, que conlleva que los humanos desaparezcan. Estamos cerquitos ahorita, por eso está calientito. ¿Por qué? Porque la deshumanización es brutal.
Amémonos, amémonos en todos los aspectos, amémonos en toda nuestra vibración, con todo lo creativo que somos, con todo lo complejos que los seres humanos podemos llegar a ser, para que el día que nos conmemoren, el día que alguien nos recuerde, que nos recuerde desde eso, desde esa parte, ¿no? Ahorita me voy yo muy contento de esta noche también, de sentir esa vibración, de poder decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer ese espacio también para la gente que no estaba conmigo, ¿no? Para la gente que dejamos abandonados a veces. Por tratar de ayudarles a veces, los ponemos más en el olvido. Entonces, para toda esa gente que está ahorita escuchándonos, si usted tiene espacio, si usted va a hacer un altar, si usted va a conmemorar este Día de Muertos, y también que lo vaya a celebrar, pues haga su espacio, su chancita ahí, y para recordar a las personas que no tuvieron amor. Entonces, yo creo que con ese pensamiento me voy yo, hermano, esta noche, y agradezco de verdad otra vez aquí a cabina a Doc Monkey, agradezco a Mauricio González, director de nuestra radio, todosantosradio.com, también nos pueden escuchar en Radio Garden, que ahí está la página de internet, está muy, muy dinámica la página, ustedes entran, ponen el cursor, se ubican en la península de Baja California Sur, y hay 3 o 4 radios. Si usted la pone arriba de Todos Santos, se empieza a sonar Todos Santos Radio. Muy bien, Carlos, te doy la palabra para que cierres y te despidas. Noel, muchas gracias de verdad por estar aquí. Te damos las gracias y bueno, creo que nos podríamos seguir platicando de miles y miles de cosas. Solo para esto, para contextualizar un poquito más. ¿De dónde viene nada más? Así porque ahorita creo que mucha gente empezó a escuchar terminología que tal vez no va a entender ahorita. Noel tiene bases de esta tradición mexica, de esta tradición que viene del centro del país, que no solamente es de la Ciudad de México, sino todo el centro del país, que tiene muchísima variedad cultural. Y bueno, Noel tuvo esta tradición, Noel sigue esta línea. Yo solamente para meterlos en contexto de que escuchen que si escucharon algún término es porque él viene de esta tradición. Paso la palabra, Carlos. Despedimos también antes con esto. Para Christopher Torra, para la Ciudad de México, para Xochitl López, para Alba Rosa de Hidalgo que nos está escuchando. Y otra vez para el Ensamble Azul, mucho éxito, chicos. Espero que les vaya muy bien con la presentación de su disco en Guadalajara. Y yo me despido, Yair García. Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, gracias a todos los que nos están escuchando nuevamente, a Mauricio, a Doc Monkey en la cabina. Noel, muchas gracias. Gracias. Yo me decía mi abuela, es más fácil vivir bien que vivir mal. En paz descanse, mamá Licha. Y yo creo que lo importante mientras estamos vivos, porque es muy fácil hacerlo, es vibrar con gente que te vibre bien. En algún momento, hace unos años, escuchaba que se necesitan 2 para hacer un movimiento. Y a veces no tiene que ser un movimiento corporativo, un movimiento de negocio, sino un movimiento familiar. Para crear grandes cambios en una comunidad, en el mundo, tenemos que comenzar entre nosotros. Y qué mejor que vibrar entre nosotros. Ese amor. No tiene que ser un amor de pareja, no tiene que ser un amor sexual. Es un amor de conexión, de buscar el bien entre los demás, vibrar, balancearnos, comprendernos, respetarnos, ¿no? Y pues con eso cierro. Yair, mi hermano, muchas gracias. Noel, te dejo, viejo. Cierra con algún pensamiento para todo nuestro auditorio antes de irnos. Y estos son los mangates.
Pues recordemos un escritor de cuentos, se llama Edmundo Valadez. Recuerden todos los días que la muerte tiene permiso. Y que no hay gordo ni flaco, a todos se los lleva la chingada. Buenas noches.
Todos Santos Radio, escuchar para compartir.
Hola, soy Yair García
y Carlos Gutiérrez.
Te invitamos a escuchar
Los Mangates.
Todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche por todosantosradio.com.
En un espacio de conversación con nuestro pueblo acerca de temas variados.
Ven y platica con nosotros.
Estás escuchando Todos Santos Radio.